Vos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Martes 2 de diciembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El autobús se completa. Necesitará, bueno, no sé si reforzar, pero viaje muy numeroso el que va a hacer mañana la expedición del Sporting para una concentración de varios días. Llega este momento en el que el Sporting se va mañana a Vitoria para afrontar allí el partido de Copa, pero ya no vuelve hasta el sábado, después de haber jugado el partido de Liga en San Sebastián. Bueno, un contexto en el que algunos podíamos pensar que quizás haya también detrás de esta concentración larga una idea de hacer piña en un momento difícil. El equipo se ha vuelto a caer en cuanto a resultados, viene de vivir una tarde desagradable también con la fractura social que se escenificó, con dudas sobre la plantilla, y bueno, quizás sea un efecto colateral positivo el hecho de hacer piña, salirse un poco del ruido. Ayer nos decían en la tertulia dos exfutbolistas, uno que lo era hasta hace solamente unos meses, Cote y David Miguélez, que no suele gustar demasiado. O sea, bueno, que a lo mejor tiene su lado positivo, pero esto de dormir varios días fuera de casa, que tampoco tiene un efecto especialmente bueno, no hace muchísima ilusión. Pero esta vez no hay que buscarle dobles lecturas, porque según nos ha dicho Borja Jiménez, el entrenador del Sporting, hoy en rueda de prensa, es una mera cuestión pragmática. Simplemente el objetivo es evitar horas de viaje. O sea, ir mañana, jugar en Vitoria, regresar de madrugada, volver a hacer un recorrido parecido para ir el fin de semana a San Sebastián al partido. Así que por eso se los lleva a todos de una tacada. A todos es a todos. A todos los de la primera plantilla, lesionados incluidos. Mañana, por ejemplo, Mamadou Loum, que está en un largo proceso de recuperación, también va a viajar. Y, por ejemplo, Dubasín, que está descartado para el partido del fin de semana, y por supuesto para el de Copa, también. Gaspar entra en la convocatoria también, pero es diferente porque parece, y es la buena noticia de la mañana, al menos el buen indicio, que lo del otro día, las molestias que le obligaron a retirarse en el partido frente a la Andorra, se van a quedar más bien en un susto. No parece que haya una lesión larga y, de hecho, no está descartado para el partido de Liga del sábado. Y a esta amplia representación de la primera plantilla, porque van los 23, un número, quedaos con ese número, con esa cifra, porque vamos a hablar de ello en el programa, de los 23 jugadores de la primera plantilla del Sporting, se suman unos cuantos futbolistas del filial, incluso alguno todavía en edad juvenil, que también van a viajar, estos al menos para el primer partido. Algunos van a volver para jugar, por ejemplo, con el filial este fin de semana, pero Iker Martínez, Marcos Fernández, Enol Prendes, que vuelve a entrar en los planes del primer equipo, Alex Diego, Manu Ferreres, Mario Ordóñez y Bruno Rubio, todos esos viajan con el primer equipo. No lo hace esta vez Alex Lozano, que estuvo en la última convocatoria de Liga, curioso, y no va Alex Ollón, que ya sabéis que por una torpeza burocrática del Sporting no puede estar en Copa cuando el cuerpo técnico contaba con él para darle minutos después de haberlo bajado al filial. Esto es tremendo. Bueno, pues esta es la lista de convocados para el viaje de mañana, para el primero de dos partidos de una semana intensa, en un momento convulso, y una semana que va a marcar. O va a generar alivio, o va a echar más madera y más leña al fuego. Porque en Liga parece que hay poco que ganar visitando a un rival como la Real B, aunque cuidado con la Real B en casa, que tiene 18 puntos sumados todos en su campo. Y en Copa, pues también, si sigues adelante, bueno, sí hay que ganar. Habría partido de Copa previsiblemente en Gijón, te tocaría un rival de primera, salvo que haya en estas eliminatorias 8 sorpresas y caigan todos los de primera. Bueno, pues habría un partido que sería un aliciente más en el Molinón contra un equipo de primera división. Pero si pierdes, si no pasas la eliminatoria, bueno, pues más problemas. Se lo toman con ganas, pero también fijando las prioridades desde dentro del vestuario del Sporting, así se toma la Copa el entrenador Borja Jiménez.
Creo que mañana es una muy buena oportunidad
para reivindicarse, para que conozcamos cómo compiten futbolistas de nuestra cantera, y eso siempre es importante.
Pero evidentemente, como escucharemos en el programa de hoy, la prioridad es la Liga, con lo cual en Copa cero riesgos. Oportunidad para que algunos se reivindiquen, para que alguno de los de la primera plantilla diga: oye, merezco algún minuto más en Liga, que no juego nada nunca, ni cuando falta el titular y el suplente del titular juego yo en ese puesto. Se me ocurre Óscar Cortés, por ejemplo. Óscar Cortés, pues mañana, escuchando hoy al entrenador, nos ha quedado claro que tiene la oportunidad, ha dicho, de que demuestre lo gran futbolista que es. Bueno, pues a ver si es verdad, y habrá algún caso más de jugadores que no están contando para nada. Vamos a ver si se reivindican, y algunos chicos del filial también, para verlos y para a lo mejor tener más presencia en el primer equipo. Pero la prioridad, y para lo que no se va a asumir riesgos, es recuperar el ritmo en la Liga y recuperar las buenas sensaciones a partir del sábado. El partido de mañana va a quedar marcado por, y esto es noticia, me cuenta Manfredo Álvarez, que ha podido confirmar que mañana, ya sí, el Sporting podrá estrenar la tercera equipación, la de carácter retro, ya sabéis. Ya se cuenta con el visto bueno, me cuenta Manfredo, de la Oficina Español de Patentes y Marcas. Se ha completado toda la burocracia y no pudo ser para la primera vez, pero sí para la segunda, en Mendizorroza, frente al Mirandés. El Sporting podrá estrenar mañana, y eso hará noticia al partido, pase lo que pase, esa nueva equipación con ese escudo que se considera el original, el diseñado por Anselmo López, el fundador del club. Y mañana jugará el Sporting, toca madera, que no haya ninguna sorpresa, con esa tercera equipación. Enseguida ampliamos todos los detalles, hablamos con Antón Meana, que está preocupado de la marcha del equipo, del ambiente del otro día del Molinón, del tema también de la frontera entre la crítica y la falta de respeto, incluso la salud mental de los futbolistas, de la figura de Borja Jiménez y demás asuntos. Y también saldrá a colación, seguramente, uno de los titulares de la mañana, también el nuevo destino del que fuera entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, que se va a Suecia para entrenar a uno de los equipos más clásicos, aunque no está en su mejor momento, está sexto en Liga, todavía está jugando también Europa League. Miguel Ángel Ramírez se va a entrenar al Malmo sueco, el que fuera técnico del Sporting, hace las maletas y ya tiene nuevo destino. Hará frío allí en Suecia, nos lo decía hoy Paloma Llanos seguramente, pero bueno, es un club histórico también el que cae en manos de Miguel Ángel Ramírez. Hablando de entrenadores, se sigue con la incógnita del técnico de la Andorra. Aquí dirigió un cuerpo técnico interino, y Piqué, que por cierto, la cabina en la que estuvo Piqué el otro día viendo el partido, que es en la que se suele poner el técnico ayudante, en este caso Caco Morán del Sporting, y es la anexa, la que tenemos pegada a la cabina de la cadena SER en el Molinón. Bueno, como eran más, se trasladó Caco Morán en esta ocasión y ahí la ocupó Piqué, el máximo accionista de la Andorra, junto a parte del staff. La cabina sigue en su sitio, pero casi, porque madre mía, cómo vivió el partido Piqué. Pegó golpes a la mesa, a las paredes, a la cristalera, a todo. En el gol de la Andorra reventó el reloj que llevaba, del golpe que dio le saltó el reloj por los aires y luego no era capaz de ponérselo. Bueno, pues digo que a raíz de ese partido se esperaba ya que tuviera entrenador en la Andorra y que podía ser Rubén Alves, que sonaba. Pues de momento se mantiene la incógnita de si seguirá el cuerpo técnico anterior, y Alves por ahora no tiene destino y el Andorra no será. Y ya entramos en el mes de diciembre. Esperemos que, si noviembre ha sido el mes malo del Sporting este año, diciembre no cumpla con la tradición, porque entonces ya la situación se va a volver preocupante. Esperemos que no. Y en diciembre es una tradición también, en las Navidades, esta vez será el 27 de diciembre, que vuelva el freestyle al Palacio de Deportes de Gijón. 27 de diciembre, 6:30 de la tarde, los mejores de la especialidad estarán de nuevo en Gijón. Son ya 20 ediciones de la Copa de Freestyle de Gijón. Vuelve el 27 de diciembre.
Llega la 20 edición de la Copa de Freestyle a Gijón. Palacio de los Deportes de Gijón. Sábado 27 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Llega la revolución. Llega el 5 veces campeón del mundo, Michael Melero. Alucinarás con su front flip. Giro de 360 grados hacia adelante y a 15 metros del suelo. Serás testigo de la gran evolución del freestyle en estos 20 años. Alucinarás viendo el doble backflip. Giro hacia adelante de 720 grados. invitados. Dani Torres, ganador de los S-Fighters, y la nueva generación de pilotos jóvenes capitaneados por el jovencísimo José Mincha, Pablo Nart con su moto eléctrica y Mario Lucas. Ven a verlos en directo. Compra tu entrada en www.unientradas.es y Motos Gijón.
Colabora Cadena Ser.
Pues no os perdáis la cita, 27 de diciembre el Palacio de Deportes volverá a llenarse, que no sea porque no os avisamos. Si alguien se queda sin entrada, que sea porque se relajó, pero no porque no esté advertido. 3:30, enseguida escuchamos lo que ha comentado Borja Jiménez y ojo a eso del número 23. 23 jugadores de la primera plantilla, ahora explicamos por qué lo comentaremos. Y charlamos con Antón Meana en su guadaña de cada martes.
Ser Deportivos Gijón. David González.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
¡Atención, Gijón! ¡Vuelve la magia!
Del 12 de diciembre al 4 de enero, Circo de Navidad de Gijón.
Artistas internacionales, números únicos y emociones que te dejarán sin aliento.
Este año, por primera vez en más de 20 años, vuelven los trapecios volantes.
Y como supernovedad, el faquir español que ha recorrido más de 20 países, caminando sobre cristales, atravesando su cuerpo con agujas y dominando el fuego como nadie.
Entra ya en circodenavidadgijón.com y consigue tus entradas con un 20% de descuento con la palabra Circo 20. Pero corre, que vuelan, son limitadas.
Circo de Navidad de Gijón. Más magia, más emoción, más circo.
Atención, cambio de ubicación. Estaremos en Parque Hermanos Castro, Gijón.
Neumáticos Roces. Este invierno cuidamos de tu coche. Cambio de neumáticos, aceite y filtros. Disponemos de un gran volumen de neumáticos al mejor precio y de la mejor calidad. Visítanos y viaja con la tranquilidad y la seguridad que en Neumáticos Roces te ofrecemos para tu coche. Neumáticos Roces. Estamos en la calle Arquímedes 893, Polígono de Roces, Gijón. 984-100-325 y en neumáticosroces.com.
Las puertas automáticas de Cristal es la mejor solución para su comunidad, porque son seguras, resistentes, silenciosas y ahorran energía. Puertas de Cristal SAP es la empresa asturiana que se dedica a su instalación y mantenimiento. En Puertas de Cristal SAP encontrará la máxima garantía y la solución idónea que necesita su comunidad. Puertas de Cristal SAP, María González La Pondala, Gijón. Puertasdecristalsap.es.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:33 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con sol, cielo prácticamente despejado aquí en la playa de San Lorenzo y 15 grados de temperatura. Y con los jugadores del Sporting haciendo una maleta que tendrá que ser un poco más amplia de la de los habituales desplazamientos, porque lo dicho, mañana a las 9 de la mañana partirá la expedición del Sporting, todos los de la primera plantilla, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de la cantera, así que en total 30 futbolistas, al menos para el primero de los partidos. Luego lo dicho, para reforzar también al filial, algunos de los que seguramente tengan minutos en Copa, pues luego ya regresarán y no estarán para el partido de Liga. Pero de inicio, 30, porque el Sporting se marcha mañana, juega mañana a las 8 de la tarde hay carrusel deportivo. En la SER estos días se junta todo. Hay partidos de Liga de los equipos de la Supercopa. Hoy tenemos la Nations League femenina con la selección española. Y también empiezan ya hoy los partidos de Copa. Al Sporting le toca mañana a las 8. Un partido que, por cierto, se podrá seguir a través de TPA, el Mirandés Sporting de Copa en Mendizorroza. Y luego el Sporting entrenará en la Ciudad Deportiva de Eibar 2 días, el jueves y el viernes, no regresa a Gijón, así se evitan un viaje de vuelta y otro de ida, y el sábado afrontará el partido frente a la Real B. Por cierto, con las entradas sorteadas apuntaron más de 1.700 abonados para las 600 y pico entradas que envió la Real. No será por aforo en el estadio de la Real, pero bueno, no se abre íntegro y alguna gente se ha quedado sin ellas, pero va a tratar de conseguir por otras vías porque, a pesar de los pesares, pues la gente quiere arropar al equipo también en ese partido. Pero antes toca la Copa, y en la Copa, claro, veremos a un Sporting distinto porque no va a asumir riesgos el entrenador y porque será el turno de los suplentes. Evidentemente, decía Borja Jiménez en su comparecencia de hoy, decía el entrenador del Sporting, la prioridad está clara.
Tenemos muy claro que nuestra prioridad es la Liga y, como he dicho antes, vamos a intentar que mañana nuestros chicos del filial, incluso algún futbolista que está en edad juvenil, pueda participar, porque tenemos a los futbolistas con bastante carga, porque están participando los mismos muchos días y arrastran molestias, y no queremos correr ningún riesgo, porque lo importante para nosotros es la Liga y el partido del sábado, que además justo coincide con un equipo que no tiene Copa del Rey y que va a llegar más descansado. Entonces vamos a priorizar sobre todo eso.
E insistía sobre esa prioridad de la Liga sobre la Copa, utilizando un argumento sobre el que luego hubo que repreguntarle al entrenador del Sporting, que es el argumento de la plantilla corta.
Escuchamos. Gusta, pero la Copa es una competición que nos gusta, pero a nivel de futbolistas profesionales tenemos una plantilla bastante más corta que la del Mirandés y tendremos que utilizar gente de nuestro segundo equipo que nos va a ayudar, que nos va a aportar, que confiamos mucho en el producto de Mareo, y mañana va a ser también una muy buena oportunidad para ellos, sabiendo la diferencia que hay entre tercera ref y segunda división. Pero bueno, creo que es una muy buena oportunidad para demostrar su talento y esperemos que vaya bien.
Ya lo utilizó, creo que en la última rueda de prensa, y alguna vez hizo referencia a Borja Jiménez a la plantilla corta. Pero es corta en realidad la plantilla del Sporting. Son 23 dorsales, antes lo decíamos. Se puede tener un máximo de 25. Los equipos que tienen 25 suelen tener 3 porteros. No siempre, pero suelen tener 3 porteros. Así que son 23 fichas ocupadas de las 25 posibles. No es que se haya hecho una plantilla de 21 y que luego haya varios jugadores del filial entrando, participando. No, son 23. Cierto es que ahora se han quedado en 22 por la lesión de Lum. Y como no se ha cubierto, se podía haber cubierto, pero o se opta por esperar al mercado invernal, no se ha ido al mercado de jugadores libres, operativos serían 22, aunque con la ficha tramitada 23. Y bueno, es cierto, ahora hay un par de jugadores lesionados. Para este partido, pues Gaspar para la Copa no llega y Dubasín. Y bueno, y Pablo, que es García, que aunque ha entrado también en la convocatoria, pues todavía arrastra algunas molestias. Pero bueno, es corta la plantilla del Sporting. No es una plantilla especialmente corta. No en cuanto a número de licencias. Otra cosa es en cuanto a jugadores aprovechables o a rendimiento. Pero claro, ese es un debate diferente. Entonces, claro, decir, es una plantilla corta, no. Es una plantilla en la que hay futbolistas con los que no se cuenta. Pero a verlos, haylos. Están con contrato del primer equipo, con ficha profesional tramitada. Entonces es que el argumento de la plantilla corta, y decía, reconocía el propio entrenador cuando se le preguntaba, bueno, pero es que plantilla corta, decía, bueno, vale, quizás por las circunstancias, él no menciona lo de los jugadores que no dan el nivel, que es evidente, aquello que dijo hace unas semanas de, no sé por qué habláis de plantilla descompensada, yo la veo compensada, bueno, creo que Borja trató de quedar bien, o todavía no se daba cuenta de lo que tenía entre manos. Por sus hechos también los conoceréis, y los entrenadores del Sporting dejan claro que la plantilla está claramente descompensada, claramente. Bueno, entonces lo de la plantilla corta, vale, sí, con matices, decía el entrenador.
Se nos han juntado también ahora 2-3 lesiones y nos hace creer que es más corta por eso. También se nos juntan las dos competiciones mañana, con el partido y tenemos esa sensación. Pero bueno, a ver qué nos depara el mercado cuando llegue su momento, que todavía es pronto, y ver qué opciones reales tenemos.
A ver, lo que depara el mercado, ya ha dicho que la intención es reforzar todas las líneas. O sea, sería un jugador para la defensa, otro jugador de medio campo o de banda y un delantero. A lo mejor nos vuelven a decir que un delantero no hace falta, como no paran de decir, mercado tras mercado, que lo del delantero que no, que quieren inventar el fútbol marcando goles sin delanteros, que bueno, vale, sí, hay situaciones de media puntas que aportan y tal, pero esto de sin delanteros en una plantilla que necesita meter goles, pero bueno, fútbol moderno, supongo. Y luego está el factor de las lesiones. Dijeron, no, no, se está trabajando muy... ¿Cómo no se van a lesionar los jugadores? Tal césped fatal, que estaba fatal, es cierto, por mala gestión de los anteriores. Aquí no se cuidan nada los temas, hay que mejorar con la alimentación, no se va a lesionar nadie. Bueno, lamentablemente los jugadores se lesionan. Entonces se vuelve a decir, se nos juntan unas cuantas lesiones y casi no hay semana en la que no se lesione a alguien. ¿Es casualidad? ¿Está el equipo mal preparado físicamente? ¿Están acusando a algunos jugadores el hecho de tener que disputar tantos minutos porque otros... no son recambio y no hay rotación?
No creo que sea casualidad, pues hay un factor, que hubo un cambio de entrenador, que eso siempre sobrescita al futbolista. Yo creo que hay un cambio también de en cuanto a la forma de defender y en cuanto a los esfuerzos a hacer, que eso también varía al futbolista. Tenemos que ser conscientes que tenemos jugadores muy explosivos, tanto Juan como Duba, como Gaspar, que todos ellos... que son los que se han lesionado ahora un poco. Nico, que venía de unas molestias, que ya había tenido una lesión anterior. En alguno de ellos hay alguna o puede existir esa recaída. El nivel de estrés que te pueda generar, el cambio de tipología de entrenamientos, jugadores más propensos a poder lesionarse, no, ya no solo de ahora, sino de en su histórico. Yo creo que se juntan muchos factores que hacen... el mes en el que estamos, que también insisto mucho, tanto en este mes de noviembre como en el de febrero, marzo, que es cuando más lesiones hay. Creo que se junta un poquito todo. Ahora los futbolistas con la pretemporada ya vienen de 5 meses largos de competición, de jugar partidos, y en este momento llegan las lesiones. Creo que hay muchos factores. Intentamos ir al milímetro con cada uno de ellos, en el minutaje que tienen también, ya no solo en los partidos, sino en las sesiones, porque en los partidos siempre priorizamos la victoria. Entonces, bueno, intentamos. A nivel de histórico de lesiones, soy un entrenador que nunca ha tenido muchas lesiones musculares. Te diría que casi nunca hemos tenido lesiones musculares a nivel metodológico. Pero... bueno, influirá un poco de todo y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, la de Gaspar del otro día no llega a ser una lesión, es una pequeña molestia que tiene que probablemente no le impida ni estar disponible el domingo. O sea que bueno, una cosa es como la realidad y otra también un poco como lo queramos ver, pero bueno, se han juntado lesiones de futbolistas que son importantes en un momento de la temporada donde el equipo ahora encadena 5 partidos sin ganar. O sea, se junta un poco todo y parece mucho más grave. Por eso decía antes, a los problemas hay que buscarle soluciones y no pensar que son problemas más grandes.
Bueno, se juntan diferentes problemas y hay que encontrar soluciones y relativizarlos, pero ya comprobará Borja Jiménez, porque decía, yo con mi trayectoria como entrenador no se me lesionaban los jugadores. Ya comprobarás, Borja, que cosas que no pasan en otros sitios nunca, en el Sporting pasan. Sobre todo si se promete que no van a pasar. O que van a pasar, porque cuántas cosas que ha prometido el Grupo Orlegui. Los anteriores también, ¿eh? Todo prometían y luego nada se cumplía. Pero los actuales, por ejemplo, con el tema de las lesiones y otros muchos temas, cuántas cosas que dijeron que se iban a hacer no se han hecho, desde el proyecto deportivo serio, desde aquello de todo lo que no sea... jugar el playoff y pelear por subir es un fracaso. Bueno, casi todo lo que se ha dicho se incumple. O lo que se ha dicho que no va a pasar ocurre, como por ejemplo en el caso de las lesiones. Así es, lamentablemente. Mañana partido. Mañana estaremos también con la previa, a ver cómo llega el Mirandés, cómo fue la película desde que pasó el Sporting por allí y perdió. Desde entonces poco más ha hecho el Mirandés. Y desde luego el Eibar, por ejemplo, menos desde que empató aquí. Bueno, llega el momento de la reacción. Esta vez que el mes malo haya sido noviembre. Diciembre que no sea tan malo, porque entonces habrá que agarrarse. Y lo dicho, adelanta Manfredo Álvarez. Él es muy humilde y no ha querido aparecer hoy aquí hoy, pero dice, dilo tú. Pero mencióname, mencionado estás, Manfredo. Mañana el Sporting estrena la equipación retro. Ya tiene el ok de la Oficina Española de Patentes y Marcas. y mañana hay carrusel, y ahí lo podremos vivir ese partido. Y hoy también hay carrusel, y el resto de la Liga, de la Copa, de la Nations League femenina y todo el deporte.
¡Gol en Gijón, David! ¡Gol!
El Sporting quiere vivir una temporada ilusionante, y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón, con el patrocinio de...
Carrocerías La Francesa, tu taller de chapa, pintura y mecánica, especializado en primeras marcas en el polígono de Roces, con rapidez y precios inmejorables.
Strukmat, construcciones ecológicas en madera para viviendas unifamiliares, porches y cenadores en Gijón.
Saneamiento Rosán, desde 1979, reformas de cocina, baños, puertas de interior, ventanas en calle Río EO 37.
CENSAF, centro de atención a la familia, servicios de ayuda a domicilio, ortopedia, coaching y mediación, cree en ti, en Avenida Galicia 19.
Levadura Madre, el pan saludable y auténtico elaborado con harinas de calidad, en Menéndez Valdés 4 en el centro de Gijón y Emilio Tuya 60, barrio de la Arena.
Vive un final de temporada termal por todo lo alto en Balneario de Ledesma. Música en directo, bailes latinos, talleres de astronomía, noches de magia termal, buena gastronomía, un entorno para ver y disfrutar y todo el poder del agua termal en sus baños. No dejes escapar tu otoño relajante y divertido. Tu escapada saludable a orillas del Tormes, cerquita de Salamanca, en balnearioledesma.com, donde el agua hace historia.
Ampliamos el Black Friday en Rey una semana más. Últimos días de la mejor oferta del año en muebles y decoración para crear un hogar único. Ampliamos Black Friday ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
Hola Antón, buenas tardes.
Presente David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estás preocupado, ¿eh?
Sí, estoy preocupado, pero también hice la reflexión que tú ayer compartías con nosotros en tu editorial. Creo que el punto del otro día es muy buen punto. Creo que cuando ibas perdiendo en el 94, 0-1 sin opciones de acercarte a la portería y que de repente acabe el encuentro con un penalti que no contabas con él y un punto, es que al Sporting no le va a sobrar ningún punto este año.
Claro.
Entonces, ese punto es importantísimo. Yo te lo puedo contar, el viernes por la noche tardaron un poco más, me lo imaginé, en dormirse los niños y dejé el teléfono en modo avión y vi el partido a las 10:15 de la noche en diferido. Todavía estaba en juego, pero empecé a verlo a las 10:15 de la noche. ¿Sí? Pues cerca de las 12:15, 12:10, pegando saltos en el salón de casa, celebrando un gol de Gelaver, que para mí puede ser muy importante para la salvación, y creo que la lectura que tú hacías ayer es la más correcta desde el punto de vista deportivo, más allá de todo lo que fue el encuentro y de la situación general que atraviesa el Sporting ahora mismo.
Sí, sí, pudo ser peor y al menos se salvó un punto que, sin embargo, a la gente no la dejó contenta y vivimos ese momento de fractura social, porque además es muy simbólico, ¿no? Metes el gol del empate, se celebra 15 segundos e inmediatamente gente sacando el pañuelo, girándose al palco y directiva de emisión, que si el gol llega 20 minutos antes y eso pasa después, pero fue como el contraste de esto no nos vale, un punto no nos engaña, sí. Para este desastre que tenemos entre manos.
Lo hemos comentado aquí en el programa varias semanas, ¿no? Que era un poco extraño la tranquilidad con la que la ciudad estaba asumiendo la peor época deportiva en la historia reciente del Sporting. Son muchos años coquetando con el descenso, una temporada buena de las últimas cuatro, si no me corriges, sí. Y con una estabilidad social para mí extraña. En cualquier otro punto de España habría un movimiento en la ciudad que exigiera al grupo Orlegui vender. Que posiblemente sea peor, que te venden a un fondo de inversión y sales de Guatemala para entrar en Guatepeor. Pero en Valladolid vendió Ronaldo porque recibió una oferta y por una presión en la ciudad que era insostenible. Lo de Lim en Valencia es una presión permanente, aunque Peter no vende, pero la posición de Valencia con su club es clara. En Gijón sí que hubo una manifestación en contra de los Fernández, que luego no se ha prolongado, con la llegada de Orlegui. ¿Sí? Y yo sí entiendo, ¿no?, que hay un malestar porque la situación no tiene un arreglo a corto plazo y ya sabemos, lo que más yo creo nos frustra a los sportinguistas es que ya sabemos que con esta directiva el Sporting no va a hacer nada, que el grupo Orlegui ya ha fracasado en su intento de posicionarse como un grupo de referencia en el fútbol español y que, por tanto, con Orlegui no va a ser ni el ascenso ni nada bueno. Y llevándolo a este año, después de 8 jornadas, creo que son 8, ya tenemos la sensación de que Borja Jiménez tampoco va a ser el entrenador. Es decir, que te puede salvar.
¿Ya has perdido la fe? ¿O crees que se ha perdido colectivamente?
No, creo que se ha perdido colectivamente. Creo que él también la ha perdido, que no le gusta la plantilla que tiene, que ya está empezando a poner una serie de excusas que no ponía cuando llegó. Y a mí el doctor Jiménez me gusta. Aparte, me llevo bien con la gente que le lleva la comunicación. Me parece que es un entrenador moderno. Creo que el Sporting acertó fichando a Borja Jiménez en el momento en el que tú contaste podía ser también una opción para el Zaragoza y se movieron rápido. Creo que lo que no hicieron con Garitano en el mes de abril, cuando querían a Machín y vino Garitano, lo hicieron bien con el doctor Borja Jiménez. Pero creo que ahora no va a ser él. Creo que esa sensación está, que no ha calado todavía, que no tiene materia prima. Entonces, entre que ya lo de Orlegui lo damos por imposible, que cuando vendan lo hagan a la gente que menos daño le haga al Sporting, y que encima pensamos que este entrenador tampoco va a ser, pues es una sensación de inestabilidad permanente que te hace no disfrutar con tu equipo. La tertulia de ayer fue para mí otra vez espectacular, por lo que dijo Cote y sobre todo por lo que no dijo Cote. Tú a Cote le ves no hablar sufriendo.
Sí.
Es que sufre, porque él sabe lo que hay dentro. O sea, él tiene la ventaja de que es sportinguista como los que escuchan este programa y encima es amigo de la mayoría de los que están dentro. Entonces sufre dos veces, sufre como sportinguista y como amigo. Y todo lo que dijo ayer Cote para mí fue súper interesante y tú estabas con él. Todo lo que no dijo es todavía más interesante.
Sí, además, mira, tenemos el vídeo, está publicado en el canal de YouTube de Ser Gijón. Y claro, ese ejercicio de contención también, cuando, por ejemplo, opina sobre la trituradora de entrenadores y la salida del entrenador anterior, de Garitano, él resopla para decir, claro, yo tengo que hacer un análisis superficial, tampoco voy a contar, pero lo que tú dices, pero hasta la expresión se nota, decir, ¿qué me vais a contar a mí de cómo se están haciendo las cosas?
Sí, no, y poco más. ¿Y qué digo yo ahora que no haga daño a este equipo? Si es que yo les conozco, supuesto, yo sé lo que están pasando. Ese ejercicio de generosidad, de no ser oportunista, de no buscar hacer daño a nadie, creo que, bueno, primero define a Cote como la buena persona que es y luego demuestra cómo está ese equipo por dentro. Y estoy de acuerdo con casi todo lo que comentasteis ayer y con la misma preocupación que tenía desde que empezó la temporada. Yo sigo pensando que Borja Jiménez sí nos va a dar para salvarnos, no he cambiado de opinión en ese sentido, y sigo pensando que hay equipo para sacar 50 puntos antes que la temporada pasada, pero es una sensación. Nunca hemos empezado mal como para vernos abajo tan pronto. Y lo del fin de semana es un partido importantísimo.
Sí,
aparte
sí.
De la Copa de mañana, pero el sábado en San Sebastián te puedes ver empatado a puntos con el descenso o cuando acabe la jornada. Y ya son sensaciones que un equipo que encima, según explicó y desveló el entrenador en el postpartido, es frágil desde el punto de vista mental, nos lleva a un escenario desconocido.
Claro, y ayer hablábamos también de eso, porque la presión y cómo se gestiona, pero es que las propias expectativas falsas las han generado ellos. Los jugadores, con sus mensajes. El entrenador, desde que llegó, dijo, hay que subir en 2 años y yo creo que puede ser este. Si no, el que viene como mucho, pero creo que puede ser este. Y el propio club, no podemos pensar en otra cosa, somos el Sporting. Bueno, éramos el Sporting, o sea, sí, el Sporting sigue manteniendo el escudo, el molinón y sigue siendo equipo de Gijón, pero claro, somos el Sporting y, algunos te dirán, y es que precisamente por ser el Sporting que lleváis 9 años en segunda, vuestro lugar natural, lamentablemente, es la segunda. Entonces, claro, esa presión que ellos mismos se han puesto, tú dices, Borja Jiménez dará para 50. Y tú lo das por bueno, pero claro, entonces es un propio fracaso de los objetivos que ellos mismos se plantean con el cambio
pero
de entrenador.
Pero el objetivo que se planteen ellos no tiene nada que ver con lo que pase por mi cabeza. Para mí el objetivo son 50 puntos. Y sería engañarnos el resto, en mi opinión. Al menos engañarme sería engañarme yo a mí mismo. Y luego, creo que el tema de la salud mental es muy delicado y aparte para mí no genera mucha polémica. Es decir, la salud mental de una persona para mí está por encima de cualquier resultado deportivo.
Claro.
Es decir, me preocupa más que un jugador del Sporting esté bien, tenga una vida plena, sea feliz y más un chaval de la casa, que conseguir una victoria. Hay una imagen muy buena de un día que le da un ataque de ansiedad a Kiko Femenía jugando en el Hércules, es un vídeo del día después,
sí.
Y Rufete está en la banda diciendo que le den igual al partido. Si perdemos, perdimos. Pero que el chico este esté bien. Pero para mí una cosa es eso y otra cosa es que todo el equipo necesite apoyo psicológico. Yo soy de la escuela de Ángel Capa, al que leo mucho. Ángel Capa es totalmente contrario a que un psicólogo esté en el vestuario. Él dice que no hay un dentista y que, por lo tanto, tampoco tiene que haber un psicólogo. Que si un jugador tiene un problema mental, tiene que ir al psicólogo. Y que si un jugador tiene caries, tiene que ir al dentista. Pero que no le ve sentido a que un psicólogo esté dando vueltas por el club conociendo los problemas de 25 jugadores. Que le parece que es contraproducente que compartan psicólogo. Repito, es una reflexión de Ángel Capa que yo sí, la leí no en su sé, libro no y sé. Me parece muy correcta. Que 25 personas que trabajan juntas compartan psicólogo y que el psicólogo vaya por el pasillo sabiendo lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro, él dice que no le parece correcto. Y la reflexión que hace Capa para mí es la correcta. Si tienes un problema mental, se te ponen todas las herramientas para que vayas al psicólogo que tú quieras. Y como le pasó a Gerard Araujo en el Barça, le pide al club un tiempo y se le da el tiempo que haga falta.
Sí, sí,
que le den
por saco, como que si le den fuera una lesión física exactamente
por
igual,
supuesto, claro. Lo más importante. Pero hay una serie de aspectos psicológicos que para mí son futbolísticos y que son responsabilidad del entrenador. Es decir, si un jugador está ansioso porque no marca goles, creo que no es un tema psicológico. Yo pienso como Ángel Capa. Creo que es un tema de entrenador. El entrenador tiene que darle la confianza y la explicación al delantero para que no esté nervioso. Para mí es distinto que estés con ansiedad, con un problema mental, por un tema ajeno al fútbol o que el fútbol te va llevando a un callejón sin salida. Para mí es un psicólogo ajeno al equipo. Y por otro lado está que tengas problemas futbolísticos que antes, en la época en la que el fútbol no era de iPad, lo solucionaba el entrenador. Entonces, para mí son dos problemas distintos. Hay un problema de ansiedad porque el delantero no marca, de entrenador. Hay un problema porque no entiendo el sistema de juego, de entrenador. Oiga, mire, yo tengo muchos problemas dentro y fuera del equipo. Vale, paramos. Recupérate. No hay ningún problema. Y luego, yo siempre lo he tenido muy claro, no hay ningún derecho a insultar a nadie. Ninguno.
Eso es.
No va en el sueldo, ni va en la entrada. Sí creo que te pueden pitar. Porque creo que, igual que a ti en el trabajo no te van a pitar, David, tampoco te van a aplaudir. Creo que tienen un trabajo muy particular. En el que creo que, igual que aceptas el aplauso, el cántico y la ovación, creo que sí te puedes, tienes que aceptar que te piten. Es decir, oiga, está mal hecho esto, te critico. Creo que eso no va aislado bajo ningún concepto con ningún insulto. Con ninguno. Y que todo jugador del Sporting que tenga un problema, del Sporting o cualquier trabajador mental, que lo solucione. Que se le pongan los problemas y que sea más importante eso que lo deportivo. Pero creo que hay aspectos, repito, lo leí en un libro de Ángel Capa y lo comparto, que son de entrenador y que el entrenador tiene que hacer un trabajo de entrenador para que aspectos futbolísticos no bloqueen mentalmente a jugadores que son mejor de lo que están demostrando.
Sí, sí, pues mira, no había hecho yo la reflexión de lo del psicólogo, pero seguramente sí es verdad que a lo mejor puede ser contraproducente lo que tú dices, que un mismo psicólogo trabaje para, si es que yo tengo un problema con aquel, que resulta que eres el psicólogo también de aquel que te va a decirlo, bueno, no lo sé, es una cuestión un poco...
Yo tampoco lo sé,
pero
yo se lo leí es una buena a Ángel Capa y me pareció una gran reflexión.
Y yo decía
y luego
ayer,
quiero...
sí, sí, luego pega, habla
tú. Que quiero terminar en un minuto, en clave futbolística, para mí Jordi Caicedo es tremendamente recuperable. Creo que hay que hacer unas jornadas de tecnificación en Mareo. Si hace falta traer a Mate Bilic de Croacia, a Barral de donde esté, y meterle con el entrenador 35 días en Mareo, a disparar a puerta, a girarse con centrales, pero me parece que no es el futbolista que nos vendieron, pero tampoco es el desastre para no jugar nunca. Entonces creo que tiene que haber un trabajo de entrenador. El entrenador del Sporting, en mi humilde opinión, tiene la obligación de recuperar futbolísticamente a Caicedo. No me parece que sea tan desastre. Y que el otro día, en 5 minutos, remató de cabeza, provocó un penalti, fue un poco revolera, no está bien, de acuerdo, no me vuelve loco, de acuerdo. Pero creo que como es lo que tenemos, hay una obligación deportiva de echar horas para recuperarle.
Bueno, mira, no me esperaba yo esta reflexión tuya. O sea, se nota que se acercan las Navidades, te ha puesto ya la decoración y se te ha ablandado el corazón.
Hago una cuña de 20 segundos.
Venga.
Mañana viajamos a Washington porque el viernes a las 6 de la tarde en la cadena SER damos el sorteo del Mundial. Contamos los rivales de España en el Mundial 2030, así que con Pedro Fullana, con Sara Canals, estaremos desde mañana en Washington para contar a las 6 de la tarde en la SER, en mitad de la ventana, se levanta la ventana para allá de Carrusel, el sorteo del Mundial.
Qué chulo, pues ahí lo escucharemos, ese Mundial que veremos por televisión o viajando, pero bueno. Por cierto, que mañana estrena el Sporting, la aprobación de la Oficina de Patentes y Marcas.
Por orden, enhorabuena al Sporting y a Manfredo por la noticia.
Bien, pero te alegras de las dos cosas, ¿no?
Me alegro de las dos cosas y me alegro de que ganemos y sigamos en Copa.
¿Vas a comprar la camiseta?
No.
¿Por qué?
ya no doy dinero a clubes de fútbol.
Vale, general. No, respetable.
Estoy en contra, estoy en contra. Ya gasté muchos perres en los clubes de fútbol.
Efectivamente. Un abrazo, Antón. Cuídate.
Otro para ti.
Chao, hasta mañana.